En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la COPE, donde hoy les hablamos de belleza. A menudo podemos pensar que gana la zafiedad, triunfa el estruendo frente a la música, un tuit cargado de agresividad tiene más eco que la lectura reposada y que una serie de televisión contiene más poder de cambio que una obra maestra en el cine. Pero existe la belleza y está muy cerca de nosotros. Hay que saber encontrarla porque es discreta y no avasalla. Hoy hablamos con la escritora y pintora cordobesa Estrella Fernández Martos, que acaba de presentar su obra De la belleza. ¡Comenzamos!
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
De la belleza, una mirada privada al mundo, es el título de un libro que acaba de publicar la pintora cordobesa Estrella Fernández Martos. En su portada, dos clavellinas pintadas por ella misma ya anuncian la búsqueda de la armonía entre lo figurativo y la abstracción, entre la raíz y el tallo. Hoy está con nosotros para descubrirnos cómo mirar el dolor, la libertad y, en definitiva, la vida. Buenas tardes y bienvenida, Estrella.
Buenas tardes, muchas gracias por recibirme.
Gracias por acompañarnos. ¿En qué se parece, Estrella, la pintura a la que te dedicas profesionalmente y la escritura?
Pues en este caso yo creo que ambas imágenes, porque mi escritura también es muy visual, muy sensorial, representa una imagen que se puede reconocer fácilmente y que nos permite a la vez, o me permite a mí, evadirme, evocar una realidad abstracta que parte de la de lo que mis sentidos ven, ya sea en una flor, en un espacio, y sobre todo en las emociones que representan lo que me despierta lo que estoy viendo. Uh-huh. Eso es quizá lo que tiene más en común tanto la pintura como la escritura. No es una ni pintura cerrada ni un texto que pueda ser un adoquín. O sea, en el texto también se sobrevuela desde una imagen más literaria, da paso a un razonamiento más elaborado intelectualmente y de repente una broma, ¿no? Pues mi pintura también, teniendo una base firme, una base posada, tiene siempre algunos momentos de descanso también en su cuadro, ¿no? Creo que ambos se componen un poco de firmeza y ligereza juntos.
¿Cómo surge este proyecto, escribir un libro?
Este proyecto surge primero porque yo necesitaba más serenidad de la que tenía tanto en mi interior como alrededor. Hace un par de años estábamos todos inmersos en una situación de gran dureza y de gran crispación, y yo necesitaba acallar mi interior y ordenarme. Y a partir de ahí me planteó reflexionar el mundo que veo, el mundo que vivimos todos, y busco un hilo conductor que me permita integrar distintos temas y ordenar mi mente. Dedicándome como médico a la pintura, brotó la belleza de manera natural y la empecé a utilizar para plantearme la naturaleza, la relación del hombre con la creación, con el hombre mismo, con el mundo, con la política, con el entorno, con todo. Empiezo a recorrer un camino, siempre de la mano de la belleza, pero que me puede llevar a nuestras distintas facetas. Esto se materializa en una serie de artículos que se publicaron en el debate de hoy, pero que se quedan cortos. Y ahí es donde yo entiendo que quiero seguir desarrollando, hacer un proyecto un poquito más ambicioso, que es este libro, más completo. Y, bueno, pues entrando en contacto con Cajón Desastre, esta editorial cordobesa que también está arrancando desde aquí, les pareció interesante el proyecto, nos ponemos manos a la obra, y ahí es donde ya desarrollo una obra, esta completa que tenemos aquí, que es un poquito más, ya no son reflexiones sueltas, ya forma un conjunto, arranca como los vientos de las tiendas de campaña. Uh-huh. Son distintos temas que se van apuntalando para ya finalmente terminar y poder elevar la propia tienda, donde ya se concluye y se presenta una propuesta.
Lo has dicho antes, la editorial es Cajón Desastre. Precisamente la reseña que publican aseguran que la presentación de esta obra se hace de manera interrogativa, ¿no? ¿Por qué te preguntas sobre la belleza? ¿Dónde está la belleza? Tras escribir sobre ella, ¿nos puedes decir dónde se encuentra tú que siempre estás buscando?
Pues sorprendentemente, a pesar de que estamos rodeados de sordidez, de fealdad y de muchísima desazón emocional que también nos raspa el alma, hay mucha más belleza, no, estamos rodeados de belleza. Lo único que hemos perdido la facultad o nos han dificultado la facultad para percibirla. Se está potenciando tanto la como hemos dicho, lo sórdido, la falta de delicadeza, lo agresivo. La belleza es muy prudente, es coqueta. La belleza quiere que nos exige un poquito de esfuerzo, quiere que la miremos y sobre todo no hace ruido, no avasalla. Avasalla cuando estamos acostumbrados a la belleza estética, al típico estendalazo, cuando vas a Roma, estás viendo arte sobre arte un siglo tras otro, cuando es un hombre guapísimo, una mujer maravillosa. Esas son las bellezas obvias y estéticas que a todos nos fascinan. Pero la belleza de una luz, entretenerte en una maceta o entretenerte en la luz que entra por la ventana cuando estamos corriendo. Pasear por un parque cuando nos lo han asfaltado todo. Ahora mismo pasear por una ciudad es muy desagradable. Todo esto nos está dificultando encontrar la belleza. Vivimos épocas donde no se trabaja la virtud, donde la rutina o la vida diaria te la presentan como una época vacía, sin ningún sentido, con lo cual no sabemos ver esa belleza. Es una belleza que requiere esfuerzo. Estamos rodeados de ella. O sea, no hay que pensar... Todo es feo. Hay muchísima fealdad, pero no todo lo es. La belleza es mayor y la podemos encontrar en los sitios, pero sí es cierto que en este caso, o sea, ya requiere un esfuerzo que antes no nos requería.
El ser humano busca a diario la belleza, es su esencia, aunque no pueda ser reconocida. ¿Por qué somos tan permeables a conmovernos con lo que no es bello, con la fealdad, con la zafiedad, como tú decías al principio, y tan resistentes, sin embargo, a reconocer la belleza? ¿Cuál crees tú que es la razón?
Pues, primero, creo que el ser humano no podemos estar constantemente alerta, trabajando, es decir, no, me voy a aislar del mundo, voy con orejeras y solamente voy a ver lo hermoso. No, vivimos en el mundo que vivimos. Cuando llegamos y queremos ver una película, queremos ver la tele, hasta que no has visto el tercer capítulo, que está uno con unas ganas de pedir ya la hora al notario, por favor, no se ha tomado la molestia de decir, no, vamos a buscar otro tema de conversación o una película que trate los temas de otro modo. Tenemos, o sea, nos requiere un esfuerzo. Entonces, nos vamos a lo feo realmente porque es lo que tenemos más a mano y creemos que es lo común. Ahora mismo lo que vemos son distopías, enfermedades, hablamos todo el día de vulvas, de vaginas. Yo no he hablado más de cosas de estas en la vida, o sea, es que es absurdo. Antes no hacíamos eso. Entonces, no es que nos conquiste, porque no nos conquista, no, nos va pesando por dentro. Es que no nos permitimos llegar, salir a ver lo bueno. Ahora hay que ir a buscar el concierto. Ahora hay que ir a buscar una exposición. Ahora hay que cuidar tu casa de una manera mejor que antes, o más delicadamente que antes. Porque ahora todo ya se rompe, la utilidad, o sea, las cosas no se heredan tanto de una generación a otra. Los pisos son más pequeños, ya no se cuida una ventana, no se cuida...
Todo es desechable.
Exacto. Entonces, no nos conquista porque el ser humano le repele la fealdad, como bien has dicho, porque el ser humano está hecho para la belleza, porque ya es hermoso. Pero como solamente escuchamos lo que hay que mejorar, lo que hay que cambiar, lo que está mal, el enemigo... no somos buenas mujeres porque no somos las mujeres que, como nos dicen, que tenemos que ser. El hombre tampoco. Cuidado que te atacan. Eso está mal. Estamos todo el día asustados. Y la belleza requiere quitarse el corsé, permitirse equivocarse, no pasa nada, permitirse no ser ni siquiera perfecto, pero sobre todo, libertad. La belleza requiere libertad. Libertad de manera de pensar y de manera de mirar.
Una libertad que ahora también podría estar en entredicho por tantas razones.
Absolutamente.
Estrella, el Papa Francisco nos dice que más que en una época de cambios, estamos en un cambio de época. ¿Este cambio cultural dónde nos lleva? ¿Arrincona la belleza? ¿Cuál es el sustituto de la belleza en este momento de la historia, en tu opinión?
Pues en este caso estoy completamente de acuerdo en lo que afirma, en la afirmación del Papa Francisco, que es un cambio de época. Y ahora mismo lo que está sustituyendo la belleza es la sordidez y el utilitarismo y todo lo que hay en medio. El ser humano ya no vale por sí mismo, sino por lo que pueda ser útil para un grupo concreto, que ni siquiera es útil por sí mismo en su individualidad. El ser humano deja de ser uno para ser una pieza de un engranaje. Eso es barrer completamente la dignidad del ser humano. Y por supuesto, toda su belleza, claro. Pero la belleza se sustituye por el placer, pero entendiendo el placer, la satisfacción básica de instintos que ni siquiera nos satisfacen, o sea, porque ni siquiera es la búsqueda clásica del placer que tenía esa belleza estética de los gustos, de los grandes pecados, si quieres. No nos damos ya ni a la lujuria, ni a la gula, ni todos esos pecados que dices, bueno, pues por lo menos pequemos a lo grande. No. Está siendo todos los grandes ideales y la belleza también está siendo sustituidos por parches de nicotina, ni siquiera fumas. Entonces es comida basura, series que ni siquiera tienes ya el soporte, no eres dueño de nada, tu avaricia es no hacer nada, no producir, es la vaciedad. Entonces nos están sustituyendo por la estamos sustituyendo por la vacidad, y la belleza es contenido.
Hay esperanza, tenemos que ir terminando.
Sí, sin duda, hay esperanza, porque el ser humano, o sea, nos queda todavía por bajar bastante antes de subir, pero el ser humano no acabará en bajo, el ser humano ascenderá, sin duda, sí, hay esperanza, claro que sí, y nos llevará a la belleza.
Pues vamos a comprobarlo con este libro, De la belleza, una mirada privada al mundo. Es el título de la autora cordobesa Estrella Fernández Martos, a la que hemos tenido el placer de recibir hoy aquí en el Espejo de la Iglesia.
Muchas gracias.
Gracias, Estrella.
Gracias a vosotros.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y seguimos adelante en El Espejo de la Iglesia, ahora con más noticias diocesanas y Gloria Alcaide, primer encuentro de artistas en la catedral.
La Iglesia siempre ha sido consciente de la capacidad del arte para establecer un diálogo fecundo con el ser humano. Por eso el Secretariado para el Patrimonio Cultural de la Diócesis de Córdoba convoca el primer encuentro para artistas residentes en la provincia. La cita será en la Catedral de Córdoba el sábado 18 de febrero a las 10:30 de la mañana, día del Beato Angélico, patrón de los artistas. El reto de este primer encuentro es abrirnos a nuevos proyectos que construyan un legado común, un horizonte compartido de la mano del arte, explica la organización.
Los seminarios de Córdoba reciben la visita apostólica encomendada por el Papa.
El obispo de Córdoba, junto a los seminaristas y formadores del Seminario Conciliar San Pelagio y del Seminario Misionero Redentoris Mater San Juan de Ávila, han recibido la visita apostólica encomendada por su santidad el Papa Francisco, a cargo de Monseñor Arturo Eduardo Fajardo, obispo de Salto y presidente de la Conferencia Episcopal de Uruguay, y su secretario don José Daniel Martínez. Durante la jornada se llevaron a cabo diversos encuentros con el obispo, los formadores del Seminario Mayor San Pelagio, el equipo directivo del Instituto Teológico, el personal del seminario y todos los seminaristas reunidos por etapas.
Rute vivirá un año jubilar carmelitano por el centenario de su patrona.
La Santa Sede, mediante decreto de la Penitenciaría Apostólica, ha concedido un año jubilar carmelitano 2023-2024 a Rute con motivo de la celebración del centenario del patronazgo de la Santísima Virgen del Carmen sobre este municipio de la Subbética cordobesa, que se cumplirá el próximo 13 de febrero de 2024. También ha comenzado el año jubilar del Nazareno de Cañete de las Torres con la apertura de los actos por el 400 aniversario de la Hermandad. Este año jubilar hasta principios de 2024 permanecerá en torno a la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad.
Luz verde para la construcción de una nueva iglesia en Majaneque.
La Gerencia Municipal de Urbanismo ha concedido la licencia de obras para la construcción de una nueva iglesia para la barriada de Majaneque. Se trata de la iglesia de San Gregorio, que dependerá de la parroquia de San Isidro Labrador del barrio de Ligrón. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha concedido esta licencia para su construcción y en torno a un año será realidad este templo emplazado en la vereda de la Canchuela número 17.
Manos Unidas envía a Siria 40.000 euros de ayuda de emergencia.
Tras el devastador terremoto con epicentro en el sur de Turquía que tuvo lugar en la madrugada del lunes 6 de febrero, Manos Unidas ha estado en contacto directo y permanente con sus socios locales de Alepo, una de las ciudades sirias más castigadas por el seísmo. Desde allí, Manos Unidas recibe diariamente noticias del aumento incesante del número de muertos y heridos a causa del seísmo y de los daños incalculables causados. Por ello, ha decidido enviar 40.000 euros de ayuda de emergencia para las víctimas de esta situación, que ahora se encuentran sin casa, sin mantas, sin camas y sin poder alimentarse.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Cercano ya el inicio de la cuaresma, el carnaval se hace presente en la Residencia de Mayores Virgen de los Remedios de Belmed, donde la elaboración de disfraces permite horas de trabajo divertido junto a los trabajadores de este hogar parroquial. ¿Qué nos puedes contar, Marisol?
Hola a todos. Como no podía faltar aquí en el hogar, en esta semana vamos a tener nuestro tradicional carnaval. En otros años hemos elaborado distintos disfraces de piratas, superhéroes, payasos, animales, y en esta ocasión pues nuestros residentes y algunos empleados se van a disfrazar de bomberos. Tendremos también la visita de algunos de los niños del colegio, que van a venir disfrazados, y cantaremos canciones de carnaval. Saldremos a dar un paseo por el centro de la localidad también para saludar a familiares y vecinos.
Pues muchas gracias, Marisol, que ustedes lo pasen muy bien. Y estamos ya en la librería diocesana para conocer la propuesta de esta semana de la mano de María, su responsable. ¿Por qué ayunar si no lo entiendo? Este es el título de un libro que nos hace entender el sentido de esta práctica, María.
Saludos desde la librería diocesana. Estamos en puertas de la cuaresma. La próxima semana es ya el miércoles de ceniza. Y desde la librería queremos ayudaros a vivirla bien la cuaresma. Os vamos a ir recomendando lecturas para este tiempo. La primera que os proponemos es ¿por qué ayunar si no lo entiendo? Hoy en día muchas personas no comen cuando desean estar delgadas, por motivos estéticos, médicos, todos ellos razonables. Pero la Iglesia Católica también propone estas prácticas, y en particular en tiempo de cuaresma. Pero los motivos para vivirlas pueden haberse olvidado o no llegar a entenderse. Y para ello están estas páginas, en las que el autor, de forma sencilla, propone de nuevo la importancia del ayuno, que no es solamente una norma moral. Este pequeño librito también os puede servir para la formación de jóvenes o adultos.
Gracias, María. Recuerden que la Librería Diocesana de Córdoba es un servicio diocesano a la cultura que encontrarán abierto en la calle Torrijos número 12, sede del Obispado. Pueden realizar sus pedidos a través del correo electrónico pedidoslibreria@diocesisdecordoba.es o a través del teléfono 957-49-6237. Por la tarde la encontrarán abierta entre las 4:30 y las 7. Y ahora el sacerdote Antonio Gil les hace una pregunta. Escuchen, ¿cuándo somos felices? Una mirada sobre el complejo concepto de la felicidad.
Hoy dirigimos nuestra mirada transparente a la felicidad, una de las palabras más difíciles y enigmáticas de la vida, porque todos queremos ser felices, todos buscamos la felicidad, pero con frecuencia no descubrimos los verdaderos caminos para encontrarla. Estos días, leyendo un libro que lleva por título Dos regalos maravillosos, me he encontrado con una de las fórmulas más sencillas para ser felices. Dice así: somos felices cuando nos convertimos en un don para los demás, cuando queremos ser un regalo para nuestro prójimo. ¡Qué fórmula más sencilla y más hermosa! Al querer a otros, entregando generosamente todo lo nuestro, entendemos y nos damos cuenta de que hay mayor felicidad en dar que en recibir, como se nos dice en los Hechos de los Apóstoles. Vale la pena intentarlo. Vale la pena convertirnos en un don para todas las personas que llaman con ilusión a la puerta de nuestra vida y de nuestro corazón.
Pues recibamos a todos los que llaman a nuestra puerta, a la puerta de nuestra vida. De esta manera les decimos adiós. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz viernes, feliz fin de semana. Buenas tardes.